Bueno, pues primero, lógicamente, José María Pou no puede estar entre nosotras como no director del Romea, porque está actuando en Madrid. El Movidic, como sabeu, en el Teatre de la Latina, amb un grandíssim èxit, i clar, no ha pogut estar, amb la qual os da la bienvenida des de Madrid, i la setmana que viene estaran en l'estreno, lógicamente, perquè ja habrá acabat en Madrid. Bueno, pues La Zaranda, amigos de toda la vida, ¿qué más puedo decir? Nuevo espectáculo, comentáculo que ya fue una coproducción entre Zaranda y el Teatro Romea. Este nuevo espectáculo es una coproducción entre Zaranda, Teatro Español y Teatro Romea de Barcelona. El anterior ha tenido un largo recorrido, un grandísimo, grandísimo éxito, alabado por público, crítica, ha sido una auténtica maravilla el reencuentro con nuestros amigos de La Zaranda. Estamos muy satisfechos y, lógicamente, cuando nos proporcionen un nuevo espectáculo, pues de cabeza con ellos a donde haga falta. Más cuando nos explicaron de qué iba la temática y más cuando nos comentaron la incorporación de Gabino Diego, de Inma Barrio Nuevo, de María Ángeles Pérez Muñoz y Enrique Bustos, ¿no?, que acompañan a Gaspar Campuzano y a Francisco Sánchez en el reparto. Con Gabino también nos une una amistad de mucho tiempo, no lo voy a presentar, es un top, y agradecerle que esa ilusión bárbara por el teatro, por el buen teatro, y cuando lo conoces, cuando lo hemos conocido a fondo, Gabino es un gran compañero de viaje y es un hombre de teatro. Y como siempre os digo, yo cuando tengo delante hombres de teatro me emociono, porque ya tengo una edad y me encanta compartir el escenario con los que han trabajado tantísimo por este arte en todo el país. Sin más, paso la palabra a La Zaranda para que os explique de qué va el espectáculo.
¿En serio está fastidiado la voz?
Está bastante.
Está fastidiado, está muy a fondo.
Bueno, como decía, agradeceros antes que nada vuestra presencia. Una vez más, yo no sé cuántas veces hemos estado por esta bendita tierra. Creo que es la cuarta vez que pisamos este escenario en mayúscula, porque aquí huele a teatro que no se puede aguantar. Este Teatro Romea dicen que los teatros tienen fantasmas, hechos, tiene ya espíritus, aquí no se sabe desde cuándo. Y precisamente dentro del trabajo hay una escena que hace alusión a los espíritus del teatro y tal, y creo que esa escena especialmente se va a vivir aquí de una manera muy especial. Si yo tengo que explicar en mi trabajo lo que estamos haciendo, que es el desguace de las musas, os voy a aburrir porque depende del día y depende de cómo me coja, lo voy a explicar de una manera o lo voy a explicar de otra. Sí que os voy a decir que una vez más La Zaranda ha intentado sacar de sus entrañas, de ese pozo que no conocemos más que a través de muchísimo trabajo y de muchísimos años indagando en él, ese pozo donde nosotros escarbamos, que no es ni más ni menos que lo que sentimos profundamente, que es una puertecita donde el teatro se nos viene y se nos revela. Yo creo firmemente en que el teatro se nos da a través del trabajo. Cuando Eusebio presenta el techo, es un techo hermoso, muy grande, muy amplio, y a veces me da rabia que se tenga que perder gran parte de ese techo en el proceso de trabajo, me da rabia porque me pongo en el plano del ego teatral, de querer de expresar tanto, de decir tanto, que los personajes sean de una manera, sean de otra. Y al final el teatro hace con nosotros lo que él le da la gana y los personajes son como vienen a habitarnos, a habitar a los actores, a las actrices, claro. Y por eso es por lo que digo que cómo explicar el trabajo. Siento que si lo explico lo estropeo porque yo busco esa palabra que me queda bastante grande, que se llama arte. Y el arte nunca se puede explicar. Yo pido que el público entienda lo inexplicable, lo que venga a sentir y que una vez más comulgue con nuestra locura, por llamarlo de alguna manera. El teatro, antes que nada, para mí, y siempre lo he dicho, antes que nada, es verdad. Es la mentira más verdadera que hay o la verdad más mentirosa que hay, pero partimos siempre de una creencia inexplicable y vamos a buscarla y el teatro viene a nuestro encuentro y eso es lo que luego es el trabajo. A partir de ahí podemos hablar de un argumento, de una puesta en escena, del simbolismo, de las metáforas que empleamos, de la actualidad o no actualidad que pueda tener el trabajo y podemos llegar a intelectualizarlo hasta un punto de aburrimiento. Pero yo aquí me voy a quedar porque si no sería esto una conferencia. Le voy a pasar la palabra a Eusebio que explique un poco más.
Bueno, yo quiero decir que...
Eusebio, como veis, está un poquito...
Sí, pero mira, si no me hará entender por sí. Que es una obra cuya semilla está en Barcelona, cuya semilla está, de hecho, aquí en el Teatro Romea. Cuando yo veía por los pasillos de este teatro la cartelería de gente que en su época debieron de ser unos grandes artistas, bueno, fueron de hecho unos grandes artistas, y que hoy, pues bueno, nadie, o muy poca gente, solo los eruditos, podrían conocer esos nombres. Las noches que también me producían ronquera, esas noches de juventud donde amanecíamos por allí, por la Bohemia, en aquel mundo de antro, ¿no? Aquel mundo tan poético, tan dado a la nostalgia, donde esos artistas que no tenían la convención cultural de estar haciendo ni a un Lorca ni a un Shakespeare, sino que tenían esa relación tan directa, tan cruel muchas veces con el público, que yo echo de menos en el teatro. También creo que marcaron todo eso. Era la Barcelona del barrio chino, de las fotos en blanco y negro de Joan Colom. Era todo ese mundo el que empezaba a impregnarse en ese desguace de musas. Y bueno, unido a ese principio, digamos, estético, el teatro siempre de Zaranda y el mío propio es un teatro lleno de alegoría. Quiero decir, hay un argumento, pero sobre todo hay un asunto que es el que se cuenta. Así que pasamos de la nostalgia a la crítica. ¿Qué había pasado? ¿Cuál había sido la historia verdadera de esa transición teatral? ¿Cómo fue esa transición teatral y quién quedó fuera de esos márgenes? Y al hacer eso, también se hablaba de una transición histórica. Yo creo que partiendo del pasado, esta obra tiene muchísimos referentes culturales actuales, como puede ser, pues bueno, en su primera metáfora escenográfica, donde los puntales pues cobijan el derrumbe de un mundo que se precipita hacia la banalidad más absoluta, donde los colorines, los brillos, el papel cuché, las alfombras rojas simplemente simulan que el teatro, la poesía, parece que ya no le interesa a nadie, ¿no? Yo creo que de todo eso habla con nuestro humor perturbador, yo creo que hay mucho humor, y con todo nuestro dejado de siempre, ¿no? Creo que argumentalmente es todo lo que podría exponer.
Comentar que Eusebio, que lo conozco desde hace muchísimos años también, autor de la obra, es un auténtico y maravilloso poeta. Ahí queda dicho.
Después de lo que han dicho ellos dos, yo no puedo aportar mucho, simplemente decir que estoy muy contento de estar en este proyecto, de aportar mi granito de arena en esta historia y sobre todo de no desentonar con ellos. Y nada, pues muy contento de estar aquí en el Teatro Romea, aquí de estar en Barcelona y compartiendo con ellos pues un lujo. Soy fan de ellos desde hace 40 años. Un grupo que cada dos años saca un espectáculo, desde hace 40 años, cada dos años, siempre innovando, siempre olvidándose de lo que les ha funcionado para aportar cosas nuevas, pues es una maravilla, es un lujo para todos los que nos gusta el buen teatro, ¿no? Y nos gusta sentir el teatro. Yo digo que el teatro, cuando te hace sentir, un grupo te hace sentir en el patio de butacas, pues es la cosa más maravillosa que hay, y cuando el teatro te aburre, es lo que ya. Y nada, pues eso. Es una suerte poder estar aquí viviendo esta experiencia y nada, espero que te disfrutéis mucho. Y gracias por haber venido.
Bueno, yo digo lo mismo que Gabino, después de lo bien que han explicado Paco y Eusebio este proyecto y lo que es la zaranda y el viaje de la zaranda. Yo solo digo que siento una gran responsabilidad de estar aquí, que es una verdadera suerte poder compartir este viaje con ellos, de entrar en esta familia de hace 40 años únicos trabajando como ellos. Y bueno, que estoy muy feliz de estar aquí y espero que todo el mundo pueda disfrutar como nosotros.
Hola, yo lo único que puedo decir es que el teatro me ha regalado de nuevo un personaje maravilloso y un nuevo viaje. Con eso me siento feliz. Gracias a la zaranda.
También muchas gracias por haber venido y espero que sirvamos para que podamos emocionar de nuevo.
Hola. Nada, yo con todo lo dicho, poco soprano pianista, bueno, en fin. Intento aportar lo que puedo, estoy muy agradecida de estar aquí, espero que se transmita eso que se pretende transmitir, un poco de la importancia del arte y la decadencia que vivimos en este momento, y aportar un poco el granito de arena que cada uno puede aportar para sostener lo real por detrás de estos brillos que se lo están llevando todo. Gracias.
Un poco de memoria, cuando muchas veces veníais y sacabas algún elemento, pues ese elemento lo hemos encontrado no sé dónde y nos hablaba y que lo queríamos meter en el espectáculo. No sé si en este espectáculo, ¿el cañón? ¿De dónde sale el cañón?
Siempre que hemos venido a hacer teatro a Barcelona, siempre nos hemos llevado algo para el próximo trabajo. Pero, bueno, sé que los conoces hace bastante tiempo. abajo eran los muñequitos de peluche, el otro fue una puerta, que tuvimos una leyenda con aquella puerta.
Yo quiero decir que yo hace 25 años los conocí, iban recogiendo por las basuras.
Más que recogiendo por las basuras, no exactamente, es que hay cosas que te llaman la atención en la calle, y Barcelona es bastante generosa. Sí, porque ayer iba yo para camino del apartamento, iba caminando y digo, joder, yo vivo en Madrid, pero Madrid no es tan generoso últimamente en la calle con elementos que te llaman la atención. Pero no importa, en cualquier lugar del mundo hemos encontrado cosas que se han querido venir con nosotros, algunas están en nuestro local esperando que algún día puedan salir a enseñar. Pero sí es verdad que aquí tenemos muchas anécdotas que contar, porque la primera vez que he venido a Barcelona hace ya muchísimos años, yo creo que en el 90, hace mucho tiempo. Y
el cañón lleva 40 años con nosotros.
Claro, ese cañón es muy antiguo, ¿no? Yo creo que...
De los primeros de nosotros.
Que no dejamos de utilizarlo porque...
Nos vendieron la moto con tantas cosas.
Sí, nos vendieron el cañón sin querer comprarlo, algo así. ¿Por qué coño íbamos a hacer con el cañón? Pero fíjate, a los 40 años el cañón está con nosotros. También venían nosotros unos bafles de esos Sinmark, de esos de tómbola. Y no están porque eran muy pesados, sino lo que no se veía. No porque... A veces... Un trabajo es un misterio, no sabes por dónde empieza. Y igual empieza a partir de un elemento muy pequeñito, a nivel de lo que es los elementos. Por supuesto, empieza la conciencia del que empieza a escribir esa idea, y esa idea la empieza a escribir, sabe Dios, a partir de qué. Pero muchas veces un objeto es... Si yo dijera... Pues podría ser muy exagerado, pero lo primero que vi de este trabajo son el calzado que lleva mi personaje. Esos zapatos en un escaparate, dije, esos son para mi personaje, sin saber para nada, no sabía absolutamente nada, pero vi que esos zapatos algo estaban comunicándome. Parece exagerado, pero bueno, uno está a las 24 horas del día trabajando. Es imposible separar, a veces dicen, para, relájate, tal, pero todo lo filtras a través del teatro, porque el teatro te da la vida te da el teatro. Es que no lo entiendo de otra manera.
Yo tenía el gusto de conoceros a cara lavada y tenía ganas de ese instante que tenemos ahora aquí.
Que tenía interés en conoceros con la cara lavada, porque la interpretación a mí concretamente me ha despistado muchísimo. O sea, yo no sabía si teníais 100 años, 90 o 300.
¿Cómo?
No, y entonces yo cara al director o cara al autor, el proceso de caracterización de vuestros personajes, cómo ha sido elaborado, cómo habéis llegado a este final tan especial.
Bueno, que cada personaje es un mundo, la verdad. El anterior trabajo, hablo como actor, en el anterior trabajo el personaje era un personaje que era un tirado de la calle, un pago, no sé qué. Yo tenía que para afrontar a este personaje, lo primero que tenía que hacer era quitarme el anterior por completo. Y con ello me tenía que afeitar. Iba a ser de mujer, ya me lo veía hace muchísimos años. Hice de mujer con barba y tal, pero porque igual me podía haber arriesgado incluso a llevar como mujer barba y que el público no lo notara. Pero ya no tengo tanta valentía como en aquellos años. En realidad, el proceso de cómo va apareciendo un personaje. No me cabe la menor duda que hay que poner una semilla A veces esa semilla la encuentran en lo textual, a veces esa semilla la encuentran en parte del vestuario, en un gesto, en un movimiento de mano, y eso empieza a crecer y va creciendo. Y luego con el público, quiero decirlo, y aprovecho la ocasión de que el trabajo todavía está muy incipiente, de que llevamos, no sé, 14, 15 funciones nomás. Esta temporada en Necromía va a hacer que el trabajo y con ellos los personajes empiecen a porque hacer funciones todas las noches. Eso va alimentando a los personajes. A mí no me cabe la menor duda por la experiencia que tengo, ¿no? Un personaje cuando aparece por primera vez es una cosa y luego ha crecido, es un ser vivo. Él va viniendo, va tomando confianza, el actor se va quitando de en medio, es todo. Difícil de explicar cómo se va construyendo el personaje, por el movimiento, cómo anda, es todo muy. Son horas de trabajo. Y siempre intentando huir de lo que uno sabe, e intentando. Yo creo que más que ordenarte, desordenarte. En el momento en que te desordena empieza a aparecer cosas. Como quieras ordenar, como quieras llevar que el personaje sea de una manera determinada, él puede más que tú. Y él puede más que tú porque yo, personalmente, yo creo que el personaje existe porque yo dejo de existir. Y en ese sentido yo creo que un actor es el hombre más generoso del mundo porque su tiempo se lo regala a alguien que no sabe quién coño es. Yo tengo que dejar el ego, el yo, para que sea. Y yo me siento muy satisfecho cuando la gente no me conoce. Después, ¿tú quién eres? El de no sé qué, el del bigote, a veces a Gaspar le han dicho, tenía una barba así y era el único. Y le decían, ¿tú eras el de la barba?
No, ¿qué hacía? ¿Cómo?
Es decir, que el hacer volar, siempre he dicho que los personajes pertenecen a la conciencia del que lo está viviendo. Ya no existe, quien está ahí ya no existe. Está en el camerino tampoco. Está en la conciencia del que lo ha vivido y se lo ha llevado. Ahí es donde sigue viviendo ese personaje. Y hay gente que al cabo de los años te viene y te dice y te recuerda frases y cosas del trabajo y del personaje que tú dices, pues ¿cómo es posible? Y ahí sigue vivo. Y yo no me acuerdo. No te puedo contestar a lo que me has preguntado.
¿Qué haces con la zaranda? Sí, quiero estar segura de esto. Y después, si lo puedes comparar con otros trabajos que hayas hecho anteriormente.
Sí, es el primer trabajo. Lo que pasa es que yo participé también, empecé a ensayar una obra de teatro que me parece no ha estado en Barcelona, es Cinta Poética. Empecé a ensayar y luego me fui a hacer otra función, ellos se fueron a hacer El grito en el cielo y luego se retomó, ese espectáculo se retomó y por ahí anda la Cinta Poética, pero estuve como un mes y medio ensayando con ellos. Sí, que cómo lo, pues, la diferencia, bueno, no tiene nada que ver, este espectáculo parte del juego, se trabaja mucho con el juego. Me gusta mucho esa manera de trabajar. Si encuentro parecido, a lo mejor lo encuentro más parecido a lo que yo hice cuando hice Una noche con Gabino, que también partía de textos que yo tenía ganas, de cosas que yo tenía ganas de contar, y empezar a jugar para crear un espectáculo. Y el juego es el que te va llevando y el que va creando el espectáculo. Para mí ha sido mágico trabajar con ellos, porque tienen una capacidad de ver dónde está Uno puede jugar, pero luego es muy importante saber lo que quieres y también lo que no quieres que esté en tu obra. Eso es muy importante, porque uno puede jugar, pero es muy importante decidir. Y ellos tienen una capacidad para ver eso, para ver dónde está el teatro, para ver dónde están las imágenes. Maravillosa. Y eso es fantástico ver y encontrar a veces el momento cuando ese momento que ha hecho Paco, donde el teatro te regala algo, ¿no? Te regala y aparece. Y de repente dices, bueno, ¿y esto por qué? Y resulta que hoy hemos ido a pescar y ha aparecido esto, ¿no? Eso es impagable, pero aunque eso se consigue teniendo tiempo, trabajando mucho y jugando.
El proceso de creación de esta obra, ¿cuánto tiempo lleva?
Han sido dos meses, ¿no? Dos meses, pero hemos estado desde las 9 hasta las 2 y desde las 5 hasta las 8 de la noche, todo el día. Y también comiendo juntos, que eso también al trabajo. Entonces, ha sido muy, muy intenso. Pues un ave rodeado de muchos fantasmas.
Una cosa, es un poco delicado tocar este tipo de artistas que ya casi no existen y algunos recordamos, algunos quizás fuimos a la Bodega Bohemia o hemos visto fotos, libros, películas, pero es un poco triste, no sé, el tono del espectáculo, no sé cómo se ha tratado porque han sido un poco vilipendiados a veces este tipo de artistas que aparecen, que más o menos recreáis aquí, ¿no? Entonces, no sé, no sé si hay un poco de homenaje o hay melancolía.
Yo creo que hay dignificación, esencialmente dignificación. Cuando el trazo es gordo de la sociedad, uno tiene que dignificar y delinear la grandeza de estos personajes, por otra parte, tan fuera de lo que convencionalmente entendemos por cultura. Creo que hemos intentado hacerlo con toda dignidad. Yo creo que en el personaje, el actor, lo que busca siempre es la vibración de un dolor, ¿no? Cuando encuentra la vibración de qué le duele al personaje, vivencialmente el actor se puede acercar a él. Esto era un asesino inmenso, ¿no? Esa gente que todas las noches, entre el desafino y entre el malo músico y reyerta y cualquier tipo de calamidades, tenía la vocación casi de fuego, ¿no? de presentarse ahí ante el público. Hay, pues bueno, la constatación de que alguien que desde el mundo de la cultura, que ya puede estar en grandes teatros, en grandes giras, con grandes críticas, no deja pasar esto al olvido. Es decir, yo creo que el teatro popular, ese teatro de raíz, ese teatro que aquí está en el paralelo, necesariamente es uno de los afluentes que debe de seguir manteniendo el teatro, tan saturado de vanguardia y tan saturado de modernidad. Yo creo que ese era verdaderamente una clave de dirección hacia el público que lamento que se haya perdido y que de algún modo debe de volver a fluir, por lo menos en Zaranda.
Habéis hablado un poco sobre la transición del arte, de cómo el arte, lo que se ha perdido y se queda en entretenimiento, interpreto. No sé, también hay que hablar de época y de historia, de la transición, y no sé si eso de la transición llega a hacer algún cuestionamiento sobre la situación política, la transición política, que ahora se vuelve a hablar.
Sí, pero yo no lo hago. Yo creo que todo teatro tiene una parte política desde el inicio, lógicamente. Lo que no tiene para mí sentido es darle una orientación ideológica, porque entonces estás convirtiendo el escenario en una tribuna, cosa que nunca me ha interesado. Yo creo que habla de eso de fondo, pero con plena libertad para que se cuestione el espectador, ¿no? Yo creo que hay muchos referentes y mucha metáfora a eso. Desde el plano de vista de la historia del teatro más reciente hasta la historia incuestionable que vamos traspasando. Pero ya te digo, yo prefiero desde ahí que sea siempre quien, que el espectador sea quien se cuestione. También porque eso es un modo es un asunto muy de fondo. En el argumento posiblemente puede estar muy debaído, pero quien lo busca lo va a encontrar, ¿no? Yo lo lanzo como metáfora siempre, este tipo de cuestión.
Pocas menciones a la relación que ha tenido a lo largo de los años con Zaranda. Has hablado un poquito de cuando los conociste, de un ensayo. Que me digas un poquito de la historia de tu relación con la compañía.
Mi relación, a los consejeros no les gusta que me cuente, dice, pues vamos a salir en el tomate, pero decir, yo conocí a la Zaranda porque yo tenía una novia que bueno, terminamos y luego se fue con mi Eusebio. No, no me la quitó. Y me dijo, tienes que venir a ver lo que hace mi novio. Y fui a ver, Vinagre de Jerez y me entusiasmó. Y digo, me he hecho fanático de tu novio. Y nada, bueno, eso fue ahí y luego siempre he ido a ver sus espectáculos. Tenemos una amistad desde hace mucho tiempo. Nos interesa mucho la música. Eusebio, sobre todo bueno, Paco también, pero Eusebio es un fanático de la música cubana. Y la salsa y la música latinoamericana, pues, y entonces, bueno, pues, tengo muchos puntos en común y siempre he ido a verles, y, bueno, tenemos una amistad desde hace mucho tiempo con toda la Zaranda. Y bueno, pues aquí estoy. Yo recuerdo hace 25 años me acuerdo que me dijo el señor de Rabino, tú no puedes trabajar con la Zaranda. ¿Tú quieres trabajar con la Zaranda? Si tú quieres trabajar con la Zaranda, tú trabajas con Ana. Ahora te tienes que olvidar de que eres Gabino Diego. Por eso no puedes trabajar con la Zaranda, porque eres Gabino Diego. Como pasa 25 y dice, no, ahora sí puede. Pasar por la Zaranda.
Bueno, si no hay ninguna pregunta más. Només que estarem començant la primera funció i que acabem a les 24. O sigui que informeu-nos més ràpid.
Sí. Acabarà.